Las historias del role.
Bienvenidos a bordo del role.
Una placentera travesía por los mares del podcast.
Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar. A la caña, Nacho Gómez Arzuela.
Muy buenas a todos, sed bienvenidos a la novena entrega del serial sobre la Copa América con el que hemos estrenado Las historias del role. Cada episodio, os tengo que decir, en el que me sumerjo hace que me quede todavía más hechizado con la historia de esta competición y me reafirma en la idea previa que tenía de que la Copa América es, sin lugar a dudas, el torneo más interesante desde el punto de vista de la investigación y la historia deportivas. Pero bueno, vamos al lío. En el anterior capítulo, Puro, Carlos Ruy Gómez, lo recordaréis, nos dio una explicación magistral de lo que son los míticos clase J desde un punto de vista tan privilegiado como el suyo, tanto desde la perspectiva de navegante como de la de constructor. Si no lo habéis escuchado, os invito a hacerlo porque es muy interesante, de verdad. Y no estoy yo solo dándoos la chapa durante todo el capítulo. Hay que recordar, eso sí, que los clase J son los veleros más impresionantes de la historia de la Copa América y que solo tuvieron tres ediciones de vida, las de 1930, 1934 y 1937. Una de las razones que las hace tan míticas es que solo se construyeron 10 modelos de clase J originales. Los seis participantes en las tres ediciones, el Sunroof 5, el Enterprise, el Endeavour, el Rainbow, el Ranger y el Endeavour 2, otros tres que participaron en los desafíos de participantes americanos, que fueron el Whitmore, el Yankee y el Whirlwind, y un clase J inglés, el espectacular Belshida, que sigue navegando tras un profundo refit y que cuenta en su tripulación actual con el español Willy Altadil. Además, otros tantos veleros anteriores se remodelaron para adaptarse a las reglas de la clase, como el Britannia o el Cambria, y con la entrada en este siglo XXI volvió la fiebre por los J y se han construido hasta 6 nuevos modelos con los planos originales de los míticos ejemplares de la década de los años 30, entre los que se encuentra el Lionheart en el que navega Puro. Puestos en contexto, vamos a repasar ya cómo fueron las ediciones en las que participaron. La primera de ellas ya la analizamos en el segundo de los capítulos que le dedicamos a Sir Thomas Lipton y que concluyó con el fallecimiento del genial irlandés y la victoria del Enterprise sobre el Shamrock 5. El vencedor de esa Copa América fue el gran dominador de los clase J, Harold Vanderbilt, que ganó las tres ediciones en las que participaron las J, la citada de 1930 con el Enterprise, la de 1934 con el Rainbow y la de 1937 con el Ranger. Vanderbilt, evidentemente, era escandalosamente millonario. Bisnieto de Cornelius Vanderbilt, sumaba a su riqueza un carácter optimista y ganador, algo que le diferenciaba de sus antepasados que no supieron disfrutar tanto de su fortuna como Harold, más conocido como Mike por su círculo de confianza. Fue, la verdad, un excelente gestor de proyectos y además llevaba la caña de sus barcos, lo que le permitió dejarnos dos libros que son un testimonio impagable de la época. Uno de 1931, titulado Enterprise, The Story of the Defense of the America's Cup in 1930. Que por cierto, Luis Sáez de Mariscal lo tenía entre manos en los últimos meses, hablé con él de este tema hace poco. Y otro libro que escribió Harold Vanderbilt en 1939, titulado On the Queen's Highway, Ranger, Rainbow and Racing. Ambos libros editados por Charles Scribner's Sons Press. El gran rival de Vanderbilt después de Lipton, el aspirante inglés en las ediciones de 1934 y 37, fue otro personaje de leyenda, Sir Thomas Sopwith. Este tremendo personaje fue el octavo y último hijo de una familia acomodada y desde muy joven destacó por su pasión y su pericia en la aviación y en la navegación. Se lanzó a por la jarra de las 100 guineas adquiriendo el Shamrock 5 a la muerte de Lipton y su fortuna le venía principalmente de la mayor empresa de aviones de la Gran Bretaña. De hecho, se le recuerda como uno de los grandes héroes de la Segunda Guerra Mundial por una curiosa circunstancia. Tras visitar Europa antes de la guerra, percibió que los alemanes estaban preparando cantidades ingentes de material armamentístico, por lo que intentó convencer desesperadamente al gobierno británico de que encargara una flota de aviones sin conseguirlo. Pese a ello, construyó, pagándola de su bolsillo, una flota de 400 aviones que a la postre resultarían clave para el triunfo aliado. Pero bueno, volvamos a los barcos, que es lo nuestro. La búsqueda de la Copa América por parte de Sir Thomas Sopwith arrancó un 18 de octubre de 1933, el día en el que el periódico The Times publica en su página 26, sección de deportes, el desafío del Royal Yacht Squadron, que además estaba fuera de la competición desde 1895, por el enfado que habían cogido con los americanos tras la polémica derrota de Lord Dunraven. El día 9 de noviembre de 1933, el New York Yacht Club acepta el desafío y se pone en marcha la construcción de los dos espectaculares clase J que iban a medir sus fuerzas en aguas de Newport. Por parte británica, Sopwith sigue confiando en Camper & Nicholson para diseñar el Endeavour, mientras que Mike Vanderbilt le encarga al mítico Sterling Burgess el Rainbow, que a la postre ganaría con muchísimos apuros la fase de selección americana ante el Yankee. Solo hay que repasar la lista de los socios de Vanderbilt en el sindicato americano para hacerse una idea de su inmenso poder. Walter P. Chrysler y Alfred P. Sloan Jr., que eran presidente de Chrysler y presidente de General Motors. Otros tres Vanderbilts, J.P. Morgan e incluso George Roosevelt eran algunos de los miembros del sindicato, entre otros amos del mundo. Con estos mimbres, la 15ª edición de la Copa América arrancó el 17 de septiembre de 1934 y lo hizo con una enorme emoción desde el inicio. El Endeavour británico se impuso en las dos primeras mangas, en un duelo al mejor de siete, con lo que los nervios estaban desatados. Sin embargo, el Rainbow, en una remontada épica, se llevó las cuatro siguientes mangas de forma consecutiva para retener la mítica jarra. Como anécdota, en esta edición de 1934, la esposa de Thomas Sopwith hizo historia al convertirse en la primera mujer tripulante en hacer la Copa América. Su puesto a bordo era el de timekeeper, llevando la cuenta atrás para la salida y contando posteriormente los movimientos del rival. La siguiente edición, que sería la última para los clase J, no tardaría mucho en llegar, ya que Sopwith no perdió el tiempo y se puso enseguida manos a la obra para construir el Endeavour 2. La 16ª Copa América llegaría en 1937 y Harold Vanderbilt volvió a demostrar sus excelentes dotes organizativas para llevarse un triunfo que, en esta ocasión sí, fue muy cómodo. Volvió a confiar a Sterling Burgess, que venía de diseñar el primer hidroavión de la historia, el diseño del Ranger, el mayor clase J de la historia. Y en su equipo entró un jovencísimo Olin Stephens, que más tarde se convertiría en otro de los diseñadores estrella de la historia de la vela. El Ranger arrancó la Copa América de forma estruendosa, sacándole al Endeavour 2 la mayor ventaja de los últimos 50 años de competición, 17 minutos en la línea de llegada, imponiéndose también en las tres siguientes mangas con comodidad y reteniendo, una vez más, la codiciada jarra de las 100 guineas. Tras esta edición, la Copa América entraría en uno de los lapsos más prolongados de la historia, ya que hasta bien pasada la Segunda Guerra Mundial, la siguiente edición no tendría lugar hasta 1958. Pero eso será tema para el siguiente episodio. Hasta entonces.